La carrera política de Montaner cuenta con otros mojones. Además de ser diputada por Tacuarembó durante 3 legislaturas, fue secretaria general del Comité Ejecutivo de ese departamento por 15 años. Y en lo personal es odontóloga pediátrica y también es madre de 3 hijos. Odontopediatra, así, desde el vientre materno
hasta los 14 años.
Y uno piensa, no, los niños no tienen dientes, los bebés no tienen dientes.
Sí, no, pero la madre es la responsable de la formación de la dentición de ciduca o caduca, o sea, la primera, porque se hace justamente cuando se está gestando el feto. Entonces, uh-huh, la alimentación, la ingesta de flúor, la ingesta de antibióticos, tiene que ver después en el reflejo de la formación de las piezas dentarias y de su constitución.
O sea que hay que comer para
la
tener buenos dientes.
La embarazada tiene, sí, que llegar al consultorio también odontológico para hacer una dieta para que su niño que está en el vientre pueda tener una dentición en cuanto a formación de nutrientes, que salgan piezas que realmente no le falte ninguno de los elementos, como el calcio, como por ejemplo si está tomando antibióticos, la tetraciclina, que va a salir con todos sus dientes manchados, o por ejemplo las tabletas fluoradas, el agua fluorada, la sal fluorada. ¿Qué es lo que tenemos que tener para que salga? Cuando nace el niño, rápidamente, porque creo que este es un programa político, uh-huh, pero cuando nace el niño, lo primero que tenemos que medirle son tomar las dimensiones macizo craneofaciales, porque el niño nace con lo que se llama una retrognacia, o sea, el maxilar inferior hacia atrás, ¿no? Con, sí, respecto al maxilar superior. Tú ves los bebitos que tienen un mentón muy simpático, pero hacia atrás. Ese mentón tiene que equipararse al maxilar superior y solamente a través del amamantamiento en una posición ortostática, que para hacer un efecto contra la gravedad él tiene que succionar hacia arriba.
Y ahí trabajas el maxilar.
Exactamente.
Mira qué increíble.
Entonces, todas esas cosas creo que es muy importante que la madre conozca, así como va y la pesan y como va el pediatra y la mide. Uh-huh. Tiene que ir a un odontopediatra y decir, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo salga con la primera dentición, que va a ser la primera dentición, la que va a ser darle la primera alimentación después del amamantamiento, para que pueda absorberla bien? Bueno, ¿cómo puedo hacer? Entonces ahí está el odontopediatra aconsejando y viendo. Bueno,
digamos pues, que llega hasta que el odontólogo pediatra llega hasta que se caen los dientes de leche.
Y que viene al recambio. Sobre todo es muy importante el odontopediatra en la parte de los 6 años. Los 6 años cuando sale el primer molar permanente, que la gente cree que es un diente más de leche grande que, uh-huh, sale. Y ese es una guía y un pilar para el desarrollo de todo, digamos, las columnas macizo craneofaciales. Entonces ese molar 6 tiene que ser inmediatamente protegido a través de técnicas nuevas como sellantes, de fisuras, como flúor, tapicaciones, que no se enferme, porque él va a ser como el eje directriz hacia atrás y hacia adelante la dentición. Y muchos creen, le salió al nene a los 6 años un dientito más de leche, pero qué grande. No, no, ese ya es permanente.
¿Cuánto está dando un diente? El ratón Pérez, ¿cuánta plata está pagando por un diente de leche?
Yo creo que a esta altura ya no creen más ni en los Reyes Magos, lamentablemente. Digo, los avances de la tecnología también trajo la desaceleración de los sueños.
El ratón Pérez es comunista, quiero decirles. Marta,
yo tengo un ratón Pérez colorado en Tacuarembó.
¿Sí?
Sí, que vive la vida en San Martín. Digo todo donde vive y todo, porque qué ratón. Qué
¿Cómo, gracioso. ¿Cómo?
Tengo un
¿conoces ratón un ratón Pérez?
Sí, sí, es colorado y vive en la avenida San Martín.
Mira.
Increíble.
Bueno, ¿ese no es comunista?
Es de Partido Colorado.
Es de Partido Colorado.
Sí.
Bueno, podríamos allá aprovechar para hablar de del vallismo y el Partido Colorado, pero antes quería preguntarle otra cosa, en realidad. Está resurgiendo de las cenizas el Partido Colorado.
De la transición. Las transiciones traen debilidades. Porque la verdad que las transiciones traen un proceso, en toda etapa de transición trae un proceso donde hay un debilitamiento, porque hay un cambio y en el cambio la gente tiene que adaptarse y tiene que creer en ese cambio o descreer de ese cambio, depende de cómo se lo conduzca.
Un golpe muy fuerte, ¿no? Una transición en realidad, un partido gobernó durante 180 años y ahora tiene el 15% del electorado.
Sí, pero es un 15 o un 17 que no se baja de ahí. Hay otros que en las encuestas tenían antes otros y
tampoco se sube, 6, ¿no? 8. Está como,
ahí. Bueno, me siento como atropellada. Digo, entre Juanchi y Diego, acá la cosa viene. Y yo quiero explicar un poquito esto de las encuestas, porque es interesante,
dale,
¿no? A nosotros nos daban el 17%. Bueno, pongámosle entre el 15 y el 17%. Ese 17%, muy bien, no se baja de ahí. Eso es lo que dice, vamos a volver a votar. Nosotros no empezamos aún la campaña política, la lanzamos el sábado. Ya los invito a ustedes también, chicos. Invito a todos para su Peñarol, a las 19:30. Lanzamiento de la campaña Pedro Bordaberry. Así que, bueno, están todos invitados. Pero creo que a partir de ahí entonces empezamos a configurar realmente todo lo que es el lanzamiento de campaña y lo que la gente va a empezar a escuchar como propuesta, como accionar, porque largamos, y larga todo el mundo ya en la época de largar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que las encuestas nunca nos favorecieron?
No, porque de hecho, y por ahora que te corte un poquito, la última encuesta, yo no me acuerdo si fue Cifra o si fue Equipos Mori, decía que la diferencia que existe entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, ahora que ponele que sea 8 o 9 puntos, no está saldada todavía.
No está saldada.
No, entonces en realidad dejó abierto, así que esto se puede...
Sí, y te explico algo que es interesante, digo, podemos disentir o podemos coincidir con los partidos, pero digo, los análisis son lindos hacerlos, y sobre todo un debate público acá, en que la gente que nos esté escuchando puede pensar. Al Partido Colorado, a un mes antes de la selección del periodo anterior, nos daba también cifras y equipos, nos daba 8 y 10 y votamos 17. O sea que yo creo que esto siempre sufrimos un poquito las consecuencias. Y no sé por qué se dio así culturalmente, se da así, bueno, el Partido Colorado. Pero luego votamos un 17%. Ahora, hay algo interesante porque tanto equipos como cifras, cuando hablan de candidatos, el Partido Colorado, si bien está entre 15 y 17%, en candidatos Pedro Bordaberry pasa entre un 21 y un 22%. Y eso es así, porque han salido. Entonces, como que podemos decir de que hay una concepción, porque viste que cada vez hay menos fidelización a la tradicional. La gente toma votos independientes, tanto en lo nacional como en lo departamental, y también evalúa el candidato y evalúa el partido. Hay un cambio, como hay un cambio en la sociedad en todos los aspectos,
claro,
¿no?
Se van a juntar en el Palacio de Peñarol, y obviamente, porque políticamente ustedes entienden que de acá a octubre del 2014, todo puede cambiar, ¿no? Y que las diferencias que hay en las encuestas pueden cambiar. Entonces, para eso, vamos a tener que elevar propuestas que nos diferencien también del Partido Nacional. Por otro lado, se creó el Partido de la Concertación para unirse al Partido Nacional en Montevideo. ¿Cómo se maneja? ¿Me pego al Partido Nacional, me asocio con el Partido Nacional para buscar la intendencia de Montevideo? ¿Y cómo hago para despegarme del Partido Nacional a un año de las elecciones, siendo somos diferentes?
Te cuento un poquito. A mí nunca me gusta tomar el tema puntualmente. Siempre tenemos que decir, como dice Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, o Borges, que primero tenés que estudiar todas las circunstancias para después entender el cuento de Borges, ¿no? A mí me parece importante recordar un poquito el pasado. Fíjate vos que cuando Rivera, en su gobierno provisorio, era colorado, como dijiste vos, ¿no? El primer presidente constitucional que tuvimos y el fundador de la colectividad colorada, lo primero que tuvo que ir a hacer con su gobierno provisorio para que pudiera salir fue tener que ir a hablar con Lavalleja, su tradicional adversario, y juntos tuvieron que conciliar todo para sacar y para que en 1830 estuviéramos votando la primera constitución de este país. En el segundo lugar, que quiero retrotraerme, como se pueden, en circunstancias dadas por el bien colectivo o por una solicitud o reclamo del bien colectivo, juntarse las personas, como se junta la celeste cuando vamos a competir en el fútbol y se eligen los mejores que están en distintos lugares. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En la Guerra Grande, bueno, tuvimos los colorados que ir a buscar a los blancos y los blancos a los colorados para sellar la paz, porque si no este país no podía salir adelante, y así se hizo. Y en la Revolución del Quebracho contra Santos, ahí estaba José Valle Ordóñez con blancos, colorados, con gente de a pie, o sea, se juntaron todos. ¿Alguien perdió identidad en estos ciento y pico de años por haber tenido en ciertas circunstancias?
Claro, no existía la izquierda, ¿no? En todos estos casos, ahí ahora, para los
bien
colorados hay una competencia...
Bien, pero digo, es importante ir diciendo que no hay pérdida de identidad, que es uno de los primos. A veces hay gente que dice, acá va a perderse la identidad. Entonces,
por lo de la Concertación.
Por lo de la Concertación. Sí. Por eso digo un poquito, a veces el antecedente es importante para desembocar en el momento actual, ¿no? ¿Por qué la Concertación? La Concertación es porque realmente esta Concertación se hizo hace 40 años con Ronda y Arismendi y con el Flaco Selmar Michelini, al quien conocí, lo quise mucho. mucho, porque vos sabés, y hago un paréntesis, yo soy hija de un hombre ballista del interior,
Jaime
Montaner, Colorado. En aquella época en el interior no había hotelería, entonces yo era muy chiquitita y yo conocí al flaco Selmar Michelini, me impactó la negra al barroballo cuando llegaba a mi casa, porque era una mujer diferente a mi madre, a mi maestra, porque con todo su maquillaje y su vehemencia, me encantó, ¿no? La primera ministra de Latinoamérica y que la puso el Partido Colorado, así que venimos nosotros con una tradición de impulsar a la mujer. Ahora Amílcar Vasconcellos, todos paraban en mi casa. Nosotros nos sacaban, decían, a la casa de los tíos y los abuelos, porque vienen la gente del Partido Colorado, los ballistas vienen acá y tienen que dormir acá. Bueno, entonces digo, Selmar Michelini en aquel momento le dijo a mi padre, Jaime, acompáñame, yo me voy, ¿no? Y quiero formar el grupo de los senadores. Y papá dijo, mira, flaco, que la cosa a veces no es simple. La gente te dice y te embala y después te deja parado. Y entonces en ese momento no resurgió ese tema, no salió. Y Ronnie Arismendi, también muy amigo de mi padre, que le traía los puros de Cuba, le decía, te manda mi comandante. Y mi padre decía, bueno, vamos a fumarlo juntos. ¿Sabes una cosa? Algo bueno tienen que tener, jorobando. Pero digo, y yo incluso hice el homenaje a Ronnie Arismendi, porque mi padre me transmitió de que era una persona que, si bien estábamos en los antípodas ideológicas, era un hombre de bien.
¿Su padre fue integró el gabinete de Pacheco?
Sí, sí, como era ministro de ganadería. Muy bien. Entonces, Ronald Arismendi y Selmar Michelini hace 40 años iniciaron una aventura que todo el mundo decía que era una aventura que iba al muere y que era formar el Frente Amplio. Y ellos insistieron porque creyeron en esos sueños e ideales y porque encontraron de que no encontraban en los partidos en que estaban una respuesta y que por lo tanto tenían que juntarse. Y nada más diferente en su forma de pensar. Uno venía del vallismo, el otro venía del Partido Comunista y sin embargo lo lograron.
Los unía a la izquierda, si se quiere. El pensamiento más
Sí, nosotros los vallistas social... somos una socialdemocracia, ¿verdad? Que venimos de Arendt, venimos del pensamiento de Krause y bueno, somos una socialdemocracia, sí.
Pero ahora esto es una unión de derechas, el Partido de la Concertación.
No, para nada. Yo qué te puedo decir de que cuando nos dicen así tan fuertemente que es una unión de derecha, yo no me siento derecha, yo soy una mujer de centro. Y te voy a decir más, yo no creo que haya ideológicamente una situación espejo entre Asamblea Uruguay o el Frente Liber Sereni, por ejemplo, con el Partido Comunista. Y sin embargo, en el momento de votar, se forman, hacen su equipo electoral para tener chance y van.
Marta, vos estás haciendo la analogía entre aquellas fundaciones del Frente Amplio y el nacimiento de la Concertación.
Sí, sí, sí.
Ese caso se creó un partido que hoy es gobierno.
Sí.
En el caso de la Concertación, por ahora se está hablando de una alianza circunstancial.
Se creó un nuevo partido. Yo no sé si será circunstancial o no.
Hay gente como Penal, dijo Caminsun, cuando se habla de si va a haber una alianza a nivel nacional, puede darse eventualmente en nuestras elecciones, sino en las próximas. Entonces, digamos que las diferencias se van a terminar licuando, ¿no? Cuando se crea un partido en común con dos partidos que supuestamente siempre fueron antagonistas.
Sí, vos viste que si vos lees a este italiano que es interesantísimo, te dice la diferencia entre fuerza política y partido. La fuerza política, por ejemplo, es el Frente Amplio, donde hay una cantidad de partidos, espacios y donde hay movimientos. Y un partido es, por ejemplo, el Partido Popular, el Partido Nacional. Esto lo digo yo por definición de un politólogo interesantísimo. Y un partido es cuando, por ejemplo, hay principios doctrinarios, donde hay valores y donde hay ideologías diferentes.
¿Y la fuerza política qué es lo que lo define?
La fuerza política.
Una fuerza, como decís, la diferencia entre fuerza política y partido.
Fuerza política es un conjunto de partidos, espacios y movimientos. Eso es el frente.
Pero que actúan en conjunto.
Que actúan en conjunto. Claro. Y que ya sabemos las diferencias internas que han tenido. No sean malos, muchachos.
Sí, sí, claro. Pero yo lo que pregunto es si cabe la posibilidad entonces de imaginarse a futuro el partido de la Concertación.
Yo no sé el futuro.
Llegando al gobierno como llegó el Frente Amplio.
Yo creo una cosa. Creo que esto surge a solicitud de la gente que, no estando conforme con la administración Frente Amplista, pide que, porque vamos a entendernos, la administración Frente Amplista, que tuvo aspectos positivos y aspectos negativos, yo no soy de las que están de un lado es todo bueno y las que están del otro lado es todo malo. Yo creo que hay cosas positivas. Ayer estuvimos con la gente del Plan Ceibal y realmente es un logro interesantísimo, y con el ingeniero Brechner estuvimos de volvernos a encontrar para seguirlo impulsando. Pero digo, vamos a volver al tema de la Concertación.
Reclamo de la gente, estaba diciendo.
Sí, pero es el reclamo de la gente, o la imposibilidad de llegar al gobierno por separado.
Por se, separado no se llega, ¿no? Obviamente. Y la gente...
¿Qué viene primero? ¿Reclama la gente o la imposibilidad de los blancos o colorados de llegar a gobierno por
separado?
Yo
creo que es la gente reclama que no se siente identificada con esta administración y que, acordate que en el Frente Amplio, en la elección pasada, no ganó la mayoría, ¿no? O sea, la mitad más uno no votó al Frente Amplio, si agregamos votos en blancos, etcétera, etcétera. Esa gente quiere un cambio, así como están estipuladas las posibilidades, no van a poder competir con la fórmula electoral. Es imposible un conglomerado de 13, 14, 15, una fuerza política, a un partido y otro partido por separado. Entonces, ¿qué hizo el sistema político? Buscó dar la respuesta a esa gente que estaba pidiendo eso. No es ni más ni menos de lo que se hizo 40 años atrás.
Marta, una cortita antes de hacer la primera pausa.
¿Yo puedo bajar esto un poquito?
Sí, sí. Claro que sí. Penades, cuando le preguntamos si el partido de la concertación podía hacer algo que trascendiera, ¿no?, estas circunstancias de pelear por la intendencia de Montevideo y se formara un partido a nivel nacional, ¿no? Dijo coming soon, ¿no?, diciendo próximamente. Le pregunto a una colorada, ¿no? ¿Le gusta la idea de que esta fuerza política pueda trascender esta circunstancia?
¿Te puedo contestar?
Después de la tanda, señores, una pequeña pausa.
Y nos cuenta también por qué dice que Carlos Gardel es colorado. Ya lo he contado alguna vez, pero se lo vamos a preguntar de vuelta.
Claro que sí. Gracias. Inmortal y tacuarembuense.
Estamos conversando con la diputada y exsecretaria del general del Partido Colorado, Marta Montaner, y le habíamos planteado una pregunta antes de la tanda y nos olvidamos qué pregunta.
Y hablamos de tantas cosas en la tanda y tan interesantes.
Así que retomaremos en otro punto. Sí. Si algún oyente la recuerda...
Sí.
Claro, si algún oyente la recuerda, dijo, bueno, Montaner dijo que iba a responder sobre esto.
Ayuda a memoria, esperemos.
Marta Montaner,
que nos escriba un mensaje.
Dos preguntas sobre la alianza con los blancos. La primera, ¿qué gana el Partido Colorado con esta alianza, siendo que en las encuestas aparece en desventaja? Y la segunda, uno espera que el Partido Colorado presente un candidato de fuerza, ¿no? Importante, pesado, para combatir con intensidad a por esas elecciones. ¿Qué candidato tienen pensado ustedes? ¿Van a tirar algún nombre o lo vamos a escuchar en el Palacio de Peñarol? ¿El nombre?
La primera te la voy a contestar y la segunda la tengo, pero por ética no lo puedo hacer porque no pasó por los procedimientos que debe.
¿Tú tenés un nombre?
Sí.
¿Tú tenés un nombre?
Pero que pienso que tiene un gran consenso, pero no lo voy a decir porque esto es algo que, si lo digo, yo puedo estar no solamente cayendo en falta de ética, sino que hay otros compañeros que tienen el derecho a hacer todo el procedimiento que se va a someter. Yo tengo un nombre que sé que es una persona de que la gente realmente es una persona de muchísimo peso, no solamente en la vida social, profesional, sino como persona de bien humanitario.
¿Nació en Montevideo?
De Montevideo.
¿Es una persona del partido?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿La orgánica?
Sí.
¿Sí?
No es una persona que esté visibilizado todo el día, pero es.
Es. Y no es, ya sabemos que no es Achugarri.
No. Les dijo eso, vieron qué lindo que está esto, ¿no? Un ejercicio mental.
Una pistita más.
No me hagan caer en eso. No me hagan deslizarme porque yo vine con buena intención. El castigo viene allá adentro en el sentido de que, ay, a mí me dejaste de lado los compañeros.
No, pero ¿por qué pregunta uno? Porque realmente,
bueno,
Gandini arrancó con resto, ¿no? Y el Partido Colorado parece que todavía no pone su candidato que se construya y pasa el tiempo.
Primero tiene que pasar la interna, obviamente. Nosotros tenemos un proceso siempre muy democrático, porque a veces dicen, la disciplina partidaria. La disciplina partidaria.
¿O Pepa qué?
No.
¿Ney Castillo no?
No voy a contestar porque ¿sabes
qué pasa? Yo me acordé de la pregunta.
Uh-huh. ¿Te acordaste? Sí, bien, está bien.
Y después, cortita o como quieras.
Está picado esto.
¿Qué gana el Partido Colorado con esta alianza, siendo que está en desventaja en las encuestas?
El Partido Colorado no es un especulador político. El Partido Colorado no piensa en ganar nada. El Partido Colorado piensa darle una respuesta a una solicitud que la gente o parte de la población está pidiendo. Es eso. Nosotros no pensamos. Cuando Pedro Bordaberry levantó la bandera de las municipales, sabía que perdía. Y las levantó. Y se las jugó. Y remontó el partido. ¿Qué es eso cuando vos dijiste...
Discrepo ahí con ese último punto.
Levantó. No, decir que no levantó.
Pero
nosotros estábamos prácticamente que...
Había un piso tan bajo que tenía una gran oportunidad para...
Sí, pero ¿quién agarra? No todo el mundo agarra. Agarra para perder. No,
tuvo...
hay que ver la grandeza de que el que
tuvo
levanta
la valentía, tuvo la valentía de tirarse.
De decir, levanto las banderas sabiendo que voy a perder. Pero voy a, se levantó la bandera por convicción.
No, por perder... Pero yo cuando decía, un partido contra el frente en la Intendencia de Montevideo, ese lo iba a perder cualquiera, no lo ganaba ni Superman.
Pero no todo el mundo agarra eso.
Lo que lo tenía la posibilidad de levantar... Un Montevideo que siempre fue, hasta que la izquierda lo ganó, siempre fue colorado. Entonces, tenía la posibilidad de hacer una votación que fuera relativamente buena y poder proyectarte como el candidato del Partido Colorado a futuro, que fue lo que hizo Bordaberry en ese momento. La jugada le salió bien, porque tuvo una buena votación en Montevideo.
Bueno, Juanchi,
pero había una gran oportunidad ahí.
Juanchi, pero,
la lectura fue, bueno, acá hay una oportunidad.
Me parece que estás viendo desde tu punto de vista. Ahora, yo pienso lo siguiente, todo el mundo agarra algo para perder, sabiendo que va a perder, y se mete, aunque sea que esté buscando, pero legítimamente...
En lo relativo no era perder,
era
ganar.
Pero legítimamente... Si hubiera tenido el deseo de seguir participando como tiene todo el mundo, como lo tengo yo, en la vida política, y utiliza ese procedimiento, que es el camino más largo, y el de que supuestamente no iba a tener una victoria, sino que iba a perder, pero eligió ese camino, me pareció tan legítimo, pero no fue un especulador. Y yo digo, eso hay que reconocer a la gente que dice, me la juego porque quiero recorrer este camino, porque quiero hacer la carrera política, sé que es el camino más duro, no es el atajo de llegar rapidito, pero la tengo que pasar y la pasó.
Bordaberry hace poco dijo que después...
Digo, pero vamos a entendernos, ¿es o no es una virtud dentro de alguien que va a jugar?
Retomando lo que decías vos, Bordaberry en un momento dijo que no pensaba ir a presentarse para el Parlamento, que simplemente quería ser candidato a la presidencia. Después dijo que bueno, que efectivamente... va a encabezar listas.
Lo que pasa es que Bordaberry ya es un líder nacional y tiene que responder a mucha gente. Ya los actos de cuando hay alguien que es un líder nacional y que está comprometido con una colectividad muy grande, ya sus decisiones no pueden ser personales. Nosotros le pedimos todos y le exigimos que tenía que ir, porque entendíamos de que con Bordaberry hubo una renovación y que con Bordaberry hubo una votación de 50.000 jóvenes en el Partido Colorado y que con Bordaberry hubo una rotación de la Secretaría General, se despersonalizó el poder, ya no era por 5 años, fuimos secretarios varios. Fíjate qué importante la rotación que hubo cuando una mujer del interior la trajeron. ¿Sabés las cosas que hice? Ni sé si fueron buenas o malas, pero hubo un cambio de visión. Primero, como mujer presenté algo de género, la extensión de la cuota que me ha llevado muchos problemas con compañeros, pero que creo que la mujer, que somos el 52%, no podemos estar en un 14% en el Parlamento. Pero déjame terminar, sí. Porque si no la picamos mucho. Entonces le di la visión de género a un escenario masculinizado hace 175 años de hombres, como decís tú. Entonces dije, no, las mujeres no podemos venir por una sola vez a que nos tomen examen. Vamos a presentar este proyecto de extender un periodo más. A mí me parece justo. No.
¿Qué pasa si se amplían mucho las listas? Una noticia que se publicaba hace poco, no sé si en el
Observador. Y me parece que hay gente que tiene...
Como que si se amplían mucho las listas y los hombres integran, ¿no?, los primeros lugares, aún así la cuota no va a ser efectiva para que más mujeres ingresen al Parlamento.
Eso se habló mucho. Y lo hablamos con Pedro, no lo va a hacer. Desde ya no lo va a hacer. De los demás no sé.
Bien.
Porque es un truquillo, ¿no? Al que nosotros estamos atentas todas las mujeres. El otro día presenté, y lo digo acá porque las cosas también puedo decirlas.
¡Esos hombres pícaros!
Presenté el proyecto de la extensión de la ley de cuotas por un periodo más, y estaban las diputadas del Frente, las representantes del Partido Nacional, Naciones Unidas, PNUDE, estaba Nikki Johnson, y todas tras de lo mismo. Porque, ¿sabes? Solamente las mujeres estamos representando, superando a los países islámicos. A las que usan velo, Uruguay, está atrasado en la legislación y en la representación femenina. Y cuando me dicen, ¿por qué quieren las mujeres? Porque, escuchen una cosa, una agenda política de partidos modernos no puede no tener la visión de género. Naciones Unidas dijo, si buscan equidad, pongan acento en las políticas de género. Porque tú sos un hombre, yo soy una mujer, pero tenemos distintas percepciones, sensibilidades y enfocamos la vida distinta, por suerte, porque somos complementarios. Entonces, en la Cámara de Representantes que dice van a representar el pueblo, no estamos representando nada, porque si hay un 14% solo y somos el 52% de las mujeres, hay una visión hemipléjica. Nosotros presentamos una cantidad de proyectos, las mujeres de todos los partidos, que tienen una visión porque ha habido un cambio en la sociedad. Antes era lo tradicional la familia, el hombre y la mujer. El hombre era el proveedor tradicional, traía la plata a la casa. Después la mujer sale a trabajar y se transforma, según el Instituto Nacional de Estadística, en un modelo de hogar que se dice doble carrera. El hombre y la mujer traen el salario, pero se complica dentro de la casa porque la mujer tiene que tener quien le cuide los hijos y necesitamos el respaldo de las guarderías y de todo eso que la complemente. Y en tercer lugar hubo una modificación y hubo la disolución de muchísimos matrimonios, un alto porcentaje de divorcio ahí en el Uruguay, y queda la mujer jefa de hogar. Entonces es el proveedor modificado. A esa mujer hay que respaldarla, pero no dándole por mes una platita, con proyectos de realizaciones personales para que pueda realmente esa mujer que no pudo en ese momento por tener la tarea de tener los hijos, cuidarlos y no tener a quién pagarle. Bueno, ahí entra el aspecto también de los cuidados que estamos legislando con las diputadas del Frente, que tiene que subsidiar el gobierno a la mujer cuando hay enfermos, niños o discapacitados, porque si no la mujer no tiene probabilidades de desarrollarse. Y esa agenda y esa mirada la tenemos las mujeres. Yo siempre digo, cuando nace un hijo, el padre y la madre lo están esperando, y con el mismo amor, y el hijo es de los dos, pero la madre pasa por una situación y el padre por otra.
Estamos de acuerdo.
Bien. No, me he quedado colgado el tema de que usted hablaba de que Bordaberry había elegido el camino largo, el de la política, el de mezclarse, meter las patas en el barro. A propósito de esa noticia que se conoció de que no pensaba encabezar las listas al Senado, y finalmente lo convencieron del partido.
Lo obligamos.
Lo obligaron, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué Bordaberry no quería seguir por ese trillo, ¿no? De, en caso de perder las elecciones, volver al Parlamento cuando los candidatos, salvo Tabaré Vázquez, históricamente siguen en el Parlamento. Larrañaga, Lacalle, Sanguinetti, Jorge Valle. ¿Por qué Bordaberry no, siendo una persona joven, por qué no pensaba volver al Parlamento? Es una carrera corta la que está corriendo Bordaberry, que digamos, si no salía presidente, no tenía buenas chances en esta elección, se alejaba de la política. Te la pregunto a vos porque no lo puedo entrevistar a él, ¿no?
Es un tema de vocación. Hay gente que le gusta la parte ejecutiva y otro le gusta la parte legislativa. Hay legisladores que me dicen, a mí que no me pongan ni en un ministerio ni corro una carrera presidencial porque no me gusta ejecutar, me gusta legislar. A Bordaberry no le gusta tanto el tema parlamentario, le gusta la parte ejecutiva. Fue ministro de Turismo y se creó Uruguay Natural, que hoy es una firma registrada en el mundo entero. Fue ministro de Industria. Digo, a él le gusta la parte ejecutiva. Y bueno, es una parte de vocación. Entonces dice, yo quiero estar en donde yo creo que puedo dar lo mejor de mí porque es lo que me gusta y sé hacer. A pesar de que ha hecho muy buen Senado, porque en cuanto, si bajase la página web, creo que en ausentismo creo que cero, los proyectos de ley abarcado todas las temáticas, que se voten o no se voten, hay mayorías, sabemos, en ambas cámaras, entonces es muy difícil. Yo te cuento que ando en un proyecto, y es muy importante decirlo acá, que para mí es un proyecto interesantísimo. ¿Viste lo que ha crecido la violencia doméstica? Ha sido un flagelo de que se visibilizó, se sinceró, siempre existió. Entonces yo hace 12 años fui corriendo y puse contentísima cuando el ministro era Stirling, la Oficina de Violencia Doméstica en Tacuarembó. Y dije, ¿ahora? Se llena esto, porque como una mujer y recorre con un mate las casas y la mujer te cuenta las cosas y te dice, acá en casa me pasa esto y esto y esto, yo dije, yo tengo que traer. Pasaba por ahí y decía, ICOBA, miren, un desastre, no ha venido nadie. Al año, ICOBA. Una frustración sentí tremenda. Hoy es el 74% del movimiento de la jefatura de Tacuarembó violencia doméstica. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento de sinceramiento cultural. Entonces fui, hace 8 años que presenté un proyecto y ahora lo ayorné, porque el problema que se presenta, ¿cuál es? El día después de la denuncia de esa mujer. La mujer pobre, que no tiene a dónde volver, vuelve al castigo o a la muerte. Porque el tipo violento le desata más rabia y todavía la justicia porque lo denunció. Entonces presenté un proyecto que está en la Comisión de Vivienda, que el Partido Nacional lo acompaña, que las mujeres del Frente Amplio lo quieren, las mujeres, y luego, sí, y que los colorados también lo queremos, pero lo quiere Marta Montaner, porque cuando yo lo presenté en la bancada, a los hombres había que decirles lo que era la violencia doméstica, porque el hombre que no la practica, no la ejerce, no la padece, estaba lejos de eso. Y mirá el proyecto, qué lindo es, contempla a aquellas mujeres pobres, que no teniendo recursos, el Estado tiene que subsidiar una vivienda por 2 años, una vez configurado el delito de violencia doméstica y que el juez dictamina que existe. Entonces esa mujer, si no tiene plata, el Estado se la subsidia gratis por 2 años, con la contrapartida de que sus hijos vayan a la escuela, prosigan todo eso. Si la mujer tiene algo de sueldo, se llama arrendamiento con opción a compra, le cobra un pequeño, determinado porcentaje de su sueldo, y la hace ahorra en el banco hipotecario, una ahorrista del banco hipotecario, automáticamente, para que pueda comprarla, le da facilidades. Y la que gana un sueldo, que puede comprarse la vivienda, la ampara y después compra la vivienda. No se vota porque viene de un partido.
Es una ley de cuño ballista. No, una cosa, tengo el candidato de Colorado para la intendencia.
Ahora le decís.
Me lo acaban de pasar y de buena fuente. Washington Abdala.
Es una de las cosas que...
Muy amigo mío, lo quiero mucho. Y el turco, ¿sabes una cosa? El turco donde se pone, se lleva las miradas, porque es versátil. ¿Eh? Yo a Washington lo quiero mucho, fui compañero.
El voto femenino lo va a acompañar seguro.
Seguramente.
Es una queja que también se la hemos escuchado a Bordaberry, es decir, hemos presentado proyectos que nos trancan, proyectos que no nos votan.
Quisiera sacar porque no es para Marta Montaner. Yo puedo comprarme la casa, y lo digo acá, sin ningún tipo de reparo. Y yo cuando me divorcié me fui, porque yo tenía dónde ir. ¿Está? Entonces yo lo tengo que decir, porque esto no es una fantasía que estoy creando, es una realidad que viví. Pero sé que mucha gente y muchas mujeres no lo pueden hacer. Entonces esas mujeres tienen el derecho a la vida. Entonces a mí me dijeron que hay un convenio, pero el convenio no da la ley, no da la fuerza que da la garantía de la ley. La ley se tiene que cumplir para todos. Y aparte te voy a decir otra cosa, ninguna mujer a la que le he preguntado personalmente, porque me he dedicado a esto, me ha dicho que quiere ir a los albergues colectivos, porque salen de un dolor tremendo, de una mutilación, con un gran, digamos, una afectación psicológica por la violencia que se vivió por parte de ella y de sus hijos, y no puede ir a colectivizarse un albergue. Esa mujer se tiene que recomponer.
¿Y faltan los votos de quiénes, entonces?
Del Frente Amplio en comisión. Está, punto. Querían la verdad, ahí está.
Pero las mujeres del Frente Amplio lo apoyan.
La mujer, pueblo.
Ah, yo pensé que me decía las mujeres legisladoras.
Me llaman las ONG y me dicen, ¿dónde están los votos, diputada? Vayan ustedes a hablar con la señora.
¿Soy del Frente Amplio?
Sí, ¿cómo no? Y de las distintas organizaciones.
Le vuelvo un segundito a la política, ¿no? La pregunta en realidad que había...
Esto es política también.
No, ya sé, pero me refiero a la política electoral.
Ah, bueno, dale.
Sí, a la política electoral. La pregunta que habíamos dejado planteada era si usted como colorada le gustaría la idea de que se creara un acuerdo a nivel nacional, este partido de la Concertación que fuera a nivel nacional.
Bueno, primero tengo que ver muchas cosas, ¿no? Como que me gustara. Yo tengo una identidad colorada, por favor, de chiquita subía a las tribunas a agarrar los pantalones de mi padre o de las polleras del Barballo. Así que...
Bueno, pero dice...
Tengo un ADN colorado.
Podría ser. ¿No? Deja abierta la posibilidad.
Depende cómo se lo plantee.
Bien, y ahora voy
Pero, digo, no tiene un partido por qué perder identidad si hace una fórmula electoral con otro. ¿Perdió el Partido Comunista identidad? ¿Perdió Asamblea Uruguay Frente pierde identidad?
La otra pregunta que le hago con respecto a la política electoral es... Hace poco Larrañaga dijo mano dura, ¿no? Escribió una columna exigiendo mano dura, una policía militarizada. Es decir, se movió hacia un lugar que inclusive por algunos análisis de los politólogos en temas de seguridad y en temas...
De drogas.
De política de drogas, hay que moverse, vamos a llamarle, hacia la derecha, ¿no? Si quiere le ponemos unas comillas hacia la derecha. Bordaberry tiene un discurso sobre la seguridad que es un discurso que le ha funcionado, ¿no? Por lo menos hasta ahora parecería que le ha funcionado. Pero Larrañaga viene y dice, yo también ocupo este espacio. Y salgo con ese mismo discurso, mano dura. Entre una fuerza política que tiene un 24% en las encuestas y otra que tiene un 15% o un 16%, ¿cómo hace el Partido Colorado para visibilizar las diferencias que mantiene con el Partido Nacional?
Bueno, a mí me parece que el Partido Colorado fue el impulsor y tomó la iniciativa de levantar las firmas para la baja de la imputabilidad, que después podemos entrar a estar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.
Que Larrañaga no acompaña.
Que Larrañaga no acompañaba al principio, ¿no? Así que digo que creo que por ahí ya comenzamos notando una diferencia. En segundo lugar, a mí me parece que el gran fracaso que hemos tenido frente a todos estos hechos lamentables, flagelos, ¿no? porque de inseguridad que tenemos y de que un niño de 11 años sea asesinado por uno de 11 y de 14, es que no hemos aplicado políticas de rehabilitación ninguna. Acá se aprende o se lleva a la gente a la cárcel o al CIRPA, pero no se rehabilita, y te lo digo porque yo he recorrido desde el INAU al CIRPA, de prácticamente todos los departamentos y los distintos centros de rehabilitación, y ellos me dicen, acá nos están faltando equipos multidisciplinarios. O sea, una cosa es sacarle la libertad y hacer un depósito.
Eso lo comparten todos los partidos, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Colorado y el Partido
Nacional? No hay rehabilitación.
En este momento,
yo digo, no hay rehabilitación. Entonces salen de la misma manera.
El Partido Nacional también lo dice.
Bueno, pero entonces yo creo que hay una realidad que, porque es una realidad que todos lo vemos. ¿A ustedes les parece que no hay violencia urbana? ¿A ustedes les parece que acá no hay un triángulo donde hay un desequilibrio? Y ese triángulo para mí tiene, primero, está el Poder Ejecutivo representado en la figura del Ministro Bonomi, que es el que establece las políticas públicas o las políticas de seguridad. Lo segundo es la sociedad civil, que es cómo nos estamos entendiendo y cómo nos estamos moviendo. Y lo tercero, me parece a mí, que es la policía, en ese otro vértice, que la policía está ya prácticamente perdida, en el sentido de que entre la tensión y el clima que vive, la falta de preparación y sin mucho instrumento, está haciendo lo que
está
pasando.
Esto mismo decía la Raniada en la columna del otro
día. Entonces,
menos 2.22 y 2.23 y más, mejores salarios y mejor
entonces vivienda. Digo, a mí no me importa que si la Raniada piensa y ve que y esta realidad, como la estoy viendo yo, de que hay una violencia urbana, de que hay una violencia que se está dando en los centros de estudio, que se está dando en los encuentros deportivos como el fútbol y en los estadios, que nos ha ganado en todos lados. Bueno, tenemos que ver qué está pasando. Yo pienso, en primer lugar, que la educación está fracasando, porque todos los valores y cómo nos tenemos que relacionar nosotros no es de que cada uno haga su reivindicación personal tomando rehenes, víctimas, como se están tomando hoy. A ver, ¿nosotros estamos humanizados o no cuando en la emergencia del hospital de clínica reivindica el gremio de que los salarios son bajos? Está muy bien la reivindicación de los sindicatos. Reivindica que no tiene mucho personal para atender. Pero frente a eso, cierra las camas porque no se lleva bien con las autoridades y los enfermos sentados en los bancos en el patio. Porque los enfermos más pobres que no tienen para pagar un seguro tienen que ser los que quedan en el medio de la disputa entre el gremio y las autoridades de la emergencia clínica.
Se nos fue por la tangente, Marta, con la pregunta.
No, es política, es política. ¿Por qué tienen los chicos de la educación pública, que son los menos preparados y los que no tienen plata para ir a la privada, que perder porque se está rechazando una sentencia judicial? No lo entiendo.
Esto también lo cuestiona la Raniada. Por eso la pregunta era que cómo se visibilizaba el Partido Colorado en materia de seguridad.
En general, ¿no? En cuanto a propuestas.
Sí.
Yo le puedo dar una, por ejemplo.
Sí.
Un cambio del Partido Colorado en función de cómo capaz que lo estaban percibiendo desde el electorado. El Partido Colorado le da los votos al Frente para la Universidad de la Educación. Bordaberry dice, no somos conservadores.
No, no somos.
Bueno, lo aclara porque se ve que
no somos ni conservadores.
El electorado lo ve como un conservador.
No, no somos conservadores. El vallismo no es conservador ni es revolucionario, es reformador.
Bien.
Situación límite.
Sí, verdadero o falso, primero Marta Montaner y después situación límite, ¿le parece?
Ay, los pimpones y esos. Bueno, pero es el juego.
Es el juego. Voy con el primero.
Trátenme bien porque si no después no ven.
Como a todos. El Partido Colorado tocó fondo. Tiene que responder verdadero o falso.
Sí.
El Partido Colorado tocó fondo en el 2004 y si no fuera por Pedro Bordaberry, no hubiera salido adelante.
Pedro Bordaberry fue importante y también cómo dejó Valle el país, que lo reconoció Astori en pleno crecimiento.
Verdadero a media sería.
Y bueno.
Bonomi tiene que dejar su cargo, no porque le falte mano dura, sino porque se pasó de mano dura.
Bonomi está confundido. Tiene que dejar su cargo porque perdió el rumbo.
El espíritu de Valle y Ordóñez estuvo con Sanguinetti, pero ahora está ausente del Partido Colorado.
Para nada. Yo no soy vallista. ¿Por qué no lees un poco lo que dicen?
Falso, entonces.
Falso.
Es difícil ser mujer en la política, pero especialmente en el Parlamento.
Es difícil.
Verdadero. Tabaré Vázquez es vallista.
No.
Falso.
Falso.
Marta Montaner aspira a ser intendenta de Tacuarembó.
Aspiré muchas veces, hoy ya no.
Bien, situación límite, ¿le parece?
Sí, situación límite. En su casa, una noche, se despierta con hambre y decide ir a la heladera a buscar algo para engañar al estómago. Sale del dormitorio, camina por el pasillo hasta la cocina y cuando llega ahí, abre la puerta de la heladera y mira lo que hay. Una imagen antinatural y espantosa, ¿no? En el sentido de lo fantasmagórico, la sorprende. Es la cabeza de José Valle Ordóñez, entre los tuppers con las sobras del día, mirándola fijamente. Diputada Montaner, no se asuste, dice el fantasma del histórico líder colorado. Tengo algo que decirle. Aunque le tiemblan los pies, permanece firme. Valle Ordóñez la mira también fijamente. Vengo a decirle algo que usted quizá ya sepa. El verdadero vallismo no se encuentra en Vamos Uruguay, sino en Propuesta Vallista, el sector liderado por mi descendiente, el senador José Amorín Valle. Con voz firme pero serena, Valle Ordóñez le dice: sé que usted se considera vallista, así que le pido reconsidere su decisión y pase a integrar el PRO. Ante esta situación, Marta Montaner tiene tres opciones. A. Le dice a Valle Ordóñez que entiende su postura, pero el vallismo ha evolucionado desde su época y hoy en día está en Vamos Uruguay. B. Le dice al histórico líder del Partido Colorado que está equivocado. Amorín Valle lleva su nombre, pero no es un verdadero vallista. C. Le da la razón a Valle Ordóñez. Integrar Vamos Uruguay fue una decisión electoral y no ideológica.
El vallismo está en Vamos Uruguay también, le digo. Pero si usted me plantea eso, no es José Valle Ordóñez. Es una ficción.
O un fantasma.
Es un fantasma.
¿Y cuál es la nueva agenda de derechos sociales de Vamos Uruguay y el vallismo presente ahí?
Fundamentalmente la educación. Fundamentalmente es la herramienta igualadora para que los pobres se acerquen a los ricos, a la clase media, que ha desaparecido muchísimo. Si nosotros no tenemos una educación que es la herramienta igualadora... Yo quiero gente que sea libre, y para ser libre tiene que tener conocimientos en la cabeza, porque con los conocimientos en la cabeza tiene plata en el bolsillo.
Bien. ¿Hay alguna persona, escribe un mensaje a alguien, ¿no? ¿Hay alguna persona de, por ejemplo, la farándula, no sé si fue la expresión que utilizó, al estilo Lourdes Rapalín de Vete el Spa, que integre las filas del Partido Colorado?
Mirá, sé que van a ir este sábado. No sé bien quiénes son las personas de la farándula o los actores sociales de referencia. No he estado en la organización, aunque te parezca mentira. Pero, no sé, me tomaste de sorpresa. No estoy en eso.
Dos nombres más para la Intendencia por los Colorados. Fernández Feingold.
¿Lo estás diciendo vos?
Yo le digo. No le pregunto.
No me pregunte porque yo no los tengo.
¿Fernando Alves?
Yo no tengo.
No.
Fernández Alves va. Sí, que Fernández Alves va.
Sí, no, le pregunto como candidato.
Pero que va al Palacio Peñarol, ¿eh?
No,
y yo los espero a ustedes también, porque díganme una cosa.
Sí.
Como periodistas, ¿no tienen que escuchar para después decidir?
Claro, sí. Y como carboneros hay que...
O ya están cerrados.
El templo una vez por año, por lo menos.
¿El Partido Colorado es Peñarol?
Casi en su mayoría.
Bien, gracias.